Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 8 de mayo. No se vaya, comenzamos. El Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, declaró la tarde de hoy estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional. Esto por segunda vez en 24 horas. Ayer el SENACE declaró una emergencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional. Varios estados del país sufrieron afectaciones en el servicio de energía eléctrica, dejando a cientos de comunidades sin luz. Hoy en la mañana el presidente López Obrador pues señaló que el país tiene capacidad de generación de energía y que los apagones registrados ayer fueron algo, dijo, excepcional.
Y el SENACE, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma. Y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, tuvieron apagones. Afortunadamente, se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica. Pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Fue algo excepcional que no se esperaba.
Más adelante conversaremos sobre este tema con Ramsés Pech, él es analista y asesor de la industria energética y económica. También le voy a dar a conocer pues lo relacionado con que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a batear a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Le dio el no ya definitivo a la insistencia del PAN de postularlo como candidato plurinominal a la Cámara de Diputados. Deja claro el tribunal que ningún amparo está por encima de las sentencias inatacables de la Sala Superior, que ya lo declararon inelegible. ¿Esto por qué? Por ser prófugo de la justicia.
Los restantes proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos, con la precisión que en el juicio de la ciudadanía 661 de esta anualidad y su acumulado, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anuncia la emisión de un voto concurrente.
En el recurso de apelación 211 de este año se resuelve único, se desecha de plano la demanda.
Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, informó que no va a acudir a la Fiscalía General de Morelos a presentar denuncia por la violencia que señala haber sufrido hace 2 semanas al ser presuntamente secuestrado, golpeado y drogado. Expuso que con todo su corazón perdona a las personas que le han hecho daño. De esto vamos a hablar más adelante. También información sobre Jesús Gerardo N., alias El Quecas, el detenido por el asesinato en Ensenada de los surfistas extranjeros, dos australianos y un estadounidense. Bueno, ya fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada. Hoy se celebró la audiencia por el triple homicidio. El juez penal a cargo del caso resolvió imputarlos por este delito, no por homicidio. Ayer, Karen Quiroga, candidata por el PRI, el PAN y el PRD a la alcaldía de Iztapalapa, denunció que tras el homicidio de una persona a unos metros de su casa, policías de la capital del país ingresaron a la fuerza a su vivienda. Dijeron que para buscar a uno de los presuntos involucrados en este crimen. Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país, Pablo Vázquez Camacho, informó que hay 5 policías presentados ante el Ministerio Público tras este ingreso.
5 policías de la Subsecretaría de Operación Policial que participaron en el hecho fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración por sus acciones y deslindar responsabilidades en atención a los protocolos de actuación policial y a la normatividad vigente.
Hoy el presidente de la República dijo que la Ciudad de México se ha ido volviendo conservadora. Este cambio se lo atribuye a varias razones el presidente de México. De esto y más vamos a hablar esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Como cada miércoles nos acompaña la senadora Claudia Ruiz Massieu y tenemos debate entre los diputados Hamlet Almaguer de Morena y Cintia López Castro del Partido Revolucionario Institucional. Se va a poner bueno, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona centro de la capital, donde se restablece la circulación en las inmediaciones de la avenida Ricardo Flores Magón, a la altura de la calle de Cedro. Después de la presencia de inconformes, usted podrá circular sin ningún contratiempo para quien se dirige hacia el circuito interior. Nos recorremos hacia la zona sur de la capital, donde hallará circulación favorable sobre avenida División del Norte, eso entre el Eje Poniente en su tramo avenida Cuauhtémoc y la zona de la avenida Municipio Libre, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la avenida Popocatépetl. Similares condiciones registra la calzada de Tlalpan procedente de la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y hasta por lo menos el anillo periférico. Asimismo, en cuanto a la zona oriente de la capital, alrededor de las 8 de la noche se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, como se verá afectada la circulación del Eje 3 Sur y la zona del circuito interior, alternativa a la que nos brinda la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Francisco Morazán, o bien si lo prefiere, el viaducto Río de la Piedad, para evitar esa zona. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Reporto por acceso al oficial Gustavo Hernández del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial. Muy buena tarde. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital. Seguimos con la información. Bueno, pues ayer el SENACE declaró una emergencia eléctrica en el sistema interconectado nacional. Varios estados de la República se quedaron sin luz. Hubo apagones, pues entre otros estados en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Puebla, en Campeche. Se reportaron también algunos en Quintana Roo, en el Estado de México. Y bueno, pues hoy otra vez el Centro Nacional de Control de Energía declara en la tarde, pues estado operativo de alerta en el sistema interconectado nacional. Antes de esta segunda declaratoria del SENACE, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, aseguró que los apagones y que esta situación fue algo excepcional. Vamos a escucharlo.
Y el SENACE, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma. Y se estableció la alarma. Y por poco tiempo, no en todo el país, hubieron apagones. Afortunadamente, se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica. Pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Fue algo excepcional que no se esperaba.
Bueno, pues un asunto excepcional que se repitió esta tarde, Héctor Herrera, a través de la declaratoria del SENACE, una vez más, de estado de alerta.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Te saludo esta tarde. Efectivamente, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, ha declarado ya por segundo día consecutivo este estado de alerta por el incremento en la demanda de energía eléctrica prácticamente en todo el país y que, bueno, pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema. Y este día fue a las 15:46, a las 3:46 de la tarde, que el organismo declaró estado de alerta en el sistema interconectado. Ya ayer el organismo no había reportado alrededor de las 5 que el sistema había entrado en su estado de emergencia, en una primera ocasión, lo cual pues, regresó a la normalidad una hora con 48 minutos después. Sin embargo, ya desde las 4:30 el sistema había entrado en este estado operativo de alerta, que es en el que estamos hoy, este día miércoles, con lo que el SENACE, que es un organismo autónomo, hay que recordarlo, pues está iniciando acciones operativas para tratar de que pues llegue con suficiencia la energía. Sin embargo, durante estos días de contingencias, Juan, pues por lo menos en 22 entidades de la República se han reportado fallas en el suministro de energía.
Héctor Herrera, perdemos la comunicación contigo, pero bueno, ahí está esta segunda declaratoria del SENACE. Sara Pablo, el presidente López Obrador, esta mañana en la conferencia mañanera, pues aseguró que el gobierno tiene la capacidad de generación eléctrica para poder pues garantizar a toda la República el suministro de luz. Y además, en estos tiempos de calor y en estados muy complicados, si hace calor en el centro del país, en la zona de la Huasteca, nos reportaba ayer mi compañero Gerardo Duque, pues es un infierno. Sin luz, sin aire acondicionado, la gente se metió a sus coches para prender ahí en ellos el aire acondicionado.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador, ya lo comentabas esta mañana, pues dijo que el Estado mexicano, el gobierno, tiene la capacidad de generación de energía eléctrica. Dijo que estos apagones que se registraron en diversas partes del país fueron un hecho excepcional que se registró por intenso calor. De hecho, el Ejecutivo se reunió con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y es que adelantaba esta mañana que lo que se pretende es que se mantengan las plantas en buen estado para que no haya ningún problema. Recordó que la mitad de la electricidad es generada por empresas particulares. Esto fue lo que respondían, se ha cuestionado fuera de micrófono por este tema, el de los apagones.
Se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las 4 de la tarde. Y vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía.
Pues ahora ahí está lo que dijo el presidente de la República. Y bueno, pues estaremos pendientes de ver que no haya esos mismos apagones que se registraron ayer. Muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Agradezco a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía. Además, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Ramsés?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo y un abrazo.
Igual, otro de regreso. Y pues esta situación que ya vimos que no fue tan excepcional como se señaló en la mañanera, porque una vez está esta declaratoria del SENACE.
Sí, y creo que también hay que recordar que esto nos pasó el 20 de junio del año pasado, como a las 6:48, si no mal recuerdo. Tuvimos esta misma alerta por las cuestiones de la temperatura. Pero creo que esto debemos de considerarlo, y son tres puntos importantes que dejarle claro al auditorio. Fueron tres eventos que no quisiéramos que se volviera a repetir como el día de ayer, espero que no se repitan. Uh-huh. Y el primer evento, como bien lo comenta el presidente de la República, hubo un incremento de la temperatura, y como tú bien lo comentas en los reportes, se incrementó la sensación térmica y mucha gente tuvo que prender sus aires acondicionados, o más bien dicho, bajar la temperatura para incrementarla, que se ponga un poco más frío donde uh-huh. estaban, y esto genera una mayor cantidad de electricidad. El segundo evento es que las plantas de generación de electricidad, muchas de ellas tuvieron que salir fuera de operación, tuvieron ciertos problemas, y en algunas regiones donde se produce la generación con parte eólica, el viento no fue la velocidad que se necesitaba para generar electricidad que debería ser constante. Y el tercer evento, que creo que es uno de los más importantes, entre las 6 y 7 de la tarde, cosa que no se está comentando en estos días, es que el horario que tenemos hoy en día nos quitó una hora de luz. Entonces, imagínate que todos los centros comerciales, hoteles, casas y todo el mundo tienen que prender la luz a las 7 de la noche porque ya está oscuro. Y aunado a esto, súmale la temperatura, y esta falta de una hora de luz nos está estresando demasiado las plantas de generación. Estos tres eventos en conjunto originó el problema que tuvimos el día de ayer, y espero que no se presente otra vez.
Entonces, es principalmente un problema de generación de energía eléctrica por factores que tú estás mencionados, incremento en la demanda, en mucho ante el calor, la disminución de energía eléctrica generada de manera eólica y, bueno, pues el cambio de horario. ¿El gobierno tiene la capacidad de generación de energía eléctrica dadas las condiciones en las que estamos el día de hoy?
Hoy estuve revisando los datos del SENACE en la gráfica de la proyección que se hace en forma diaria por parte del SENACE, y el problema que tenemos hoy, que sí se está generando por arriba de del pronóstico de demanda, pero la demanda neta, que es la demanda real, está por arriba de lo que se está pronosticando. Y hay que dejar algo claro al público. Miren, la Comisión Federal de Electricidad hoy tiene el control del 75% del total de la electricidad que se genera. Uh-huh. Hemos de recordar que la Comisión tiene sus propias plantas con las 13 que compró de Iberdrola. Aparte, tiene los contratos de productores independientes que tienen que entregar la energía a la Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh. Y las subastas de largo plazo que también tienen que entregar la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Estos dos últimos no pueden vender en el mercado. Y un punto más importante, todo esto en la generación no es el problema. El problema que tenemos en México es la distribución, y llamamos en distribución donde están los postes y los transformadores, que coloquialmente cuando decimos se abrió la cuchilla, lo que significa es que se protege el sistema y sobre todo cuida que los transformadores no se quemen, y esto derivado que hay una mayor demanda, y eso tú lo puedes ver en la Ciudad de México, uh-huh, que hace 10 años con abrir la ventana y con un ventilador pues se mantenía fresco. Hoy casi la mayoría está teniendo o está poniendo mini split o algún sistema de enfriamiento en sus casas.
Pues ahí está Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y económica. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que no se den los apagones que se registraron el día de ayer. De darse, empezarían ya en una hora y media aproximadamente. Esperemos que esto no suceda y estamos pendientes. Muchas gracias.
Gracias, que tenga buena tarde.
Nosotros con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, actividades de las candidaturas a la presidencia de la República.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues estuvo en Veracruz ahí, se comprometió, porque también señaló que en la Cuarta Transformación no hacen promesas, sino compromisos. Ahí se comprometió a que se van a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. También la doctora Sheinbaum se mostró pues contenta con el resultado que arrojó el simulacro electoral universitario que se llevó a cabo el día de ayer, que aquí le informé puntualmente, que pone, pues en primer lugar, a través de este resultado en el que intervinieron alumnos de 400 universidades, en primer lugar a la doctora Claudia Sheinbaum, en segundo lugar a Jorge Álvarez Máynez y en tercer lugar a Xóchitl Gálvez. Se llevó a cabo pues en todo el territorio, no fue nada más en un estado, 400 universidades. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum se mostró contenta con este simulacro y además, sobre todo, con el ejercicio de participación de jóvenes universitarios. Laura Cardoso, me enlazo contigo y las actividades de la doctora Sheinbaum.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Son dos días aquí en Veracruz en los que Claudia Sheinbaum va a tener diferentes encuentros con simpatizantes y militantes de Morena y, como bien dices, ha celebrado que en el simulacro electoral universitario las preferencias electorales se inclinen por ella y que con eso haya desplazado a Xóchitl Gálvez hasta el tercer lugar en la contienda por la presidencia de la República.
A ver, Laura, rápido los resultados. Mira, hubo 480 planteles universitarios. Se llevó a cabo el simulacro y participaron 255,000 alumnos. No es un número menor. No. De ellos, el 63.5% dijo que su preferencia electoral estaba con la doctora Sheinbaum. Luego, en segundo lugar, esto con 63.5%. En segundo lugar, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, se lleva un 23.1%. Xóchitl Gálvez se va al 8.5% y votos nulos 4.9%. 4%. Pues tampoco es de extrañar mucho estos resultados, siendo que Jorge Álvarez Máynez pues hace campaña principalmente en casas de estudios, en universidades. Pues ahí vemos cómo le ha redituado esta estrategia política, esta estrategia de campaña. Pero bueno, Laura, pues ya una vez conociendo los números, me dices que la doctora Sheinbaum está en Veracruz. Muchas actividades tiene programadas.
Así es. Tiene varios encuentros, o ha tenido hasta ahorita un mitin en Xongolica, en la sierra, y pues, continúa en Orizaba y Huatusco. Faltan estos dos puntos, mañana continúa en otros, pero vamos a escuchar lo que dijo acerca de este ejercicio electoral.
Y en nuestro caso vamos muy bien también. Ayer se hizo un simulacro de votación en muchísimas universidades del país, y ahí pues el resultado es alrededor de o más del 60% para nosotros, y lo que llama la atención también es que el candidato Máynez queda en segundo lugar y la candidata del PRIAN se va al tercer lugar.
Y Juan, por eso dice que eso, justamente estos resultados y los otros que se han tenido en otras casas encuestadoras, es lo que tiene enojada la oposición. Vamos a escuchar.
Y naturalmente, pues, se exacerban frente a una elección, pues, las dos posiciones. Para nosotros lo importante es que la esencia de esta, de una elección, sean las propuestas y no pues este enojo que trae la oposición, que por el otro lado es entendible también, pues digo, no creo que sea fácil ir 20 puntos abajo, 30 puntos abajo en las encuestas, pues sí, deben estar un poco molestos.
No ha de ser fácil, Juan, dice no, Claudia. No, también ha hecho un llamado al INE, porque dice que aproximadamente entre 30 y 40% de los ciudadanos sí sabe que hay que ir a votar el 2 de junio, pero el resto no lo sabe, por eso se requiere fortalecer la campaña de vamos a votar, vamos a ver. ¿Cómo dice que hay que ponerle a este spot que tiene que hacer el INE?
Pues que diga 2 de junio, 2 de junio, vota 2 de junio, 2 de junio, vota 2 de junio, vota 2 de junio.
Todo y musiquita, cancioncita, dijo. Bueno, y ya, sobre los planes y proyectos que hay para toda esta zona del país, de infraestructura, de movilidad para el acceso a la zona portuaria y el puente de Boca del Río a Alvarado, además de proyectos para dotar de más agua a este estado y la construcción del tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz, que ese sí va a estar padre, en la sierra de Xongolica. Hoy dijo que la oposición solo va a comprar votos, Juan, en épocas de elecciones y después 6 años al olvido para los pueblos, a los que también engañan diciendo que está de acuerdo con los programas sociales, y por eso ha llamado a la oposición hipócritas y mentirosos. Vamos a escuchar.
Por eso no les creemos, son mentirosos. Es más, más que mentirosos, muy hipócritas. Porque dicen una cosa y a la hora de la hora hacen otra. O vienen a prometer algo y luego se van. O vienen a comprar votos cuando es época de elecciones y después 6 años de olvido para los pueblos. Nosotros somos de la Cuarta Transformación y no hacemos promesas. Hacemos compromisos y los compromisos se cumplen.
Y ahí está, y entre esos compromisos está el hecho de darle seguridad, certeza jurídica y la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas de México. Mañana, Juan, Cosamaloapan y Cosoloacaque, y regresamos a la Ciudad de México, y el viernes nos vamos a San José del Cabo.
Muchísimas gracias, Laura. Pues vamos a estar pendientes, y en efecto necesitamos una campaña que esté pues señalando que la fecha de la jornada, la fecha de la elección, el día en el que vamos a depositar nuestro voto, nuestra decisión en la urna, es el 2 de junio. En esta elección, y a diferencia de la de hace 6 años, no se va a votar por una expectativa. Se va a votar por la prórroga o no de políticas y acciones de gobierno que se han llevado a cabo, es decir, por la validación a los cambios impulsados por la actual administración o por su rechazo y con ello a la regresión a los antiguos modelos. Pero las opciones que ocupan el primero y el segundo lugar en las encuestas pertenecen a modelos que ya conocemos, que han gobernado. Más que promesas, representan certezas. Por eso es importante que la ciudadanía sepa que el 2 de junio es el día de la elección. A la falta de promoción de la jornada electoral se suman elementos que pueden incidir en el abstencionismo. ¿Como cuáles? Pues campañas negativas, estas que parecen buscar a través de descalificaciones personales, esas que generan repudio, miedo o asco en el electorado, restar votos al contrincante. Y no es así. A quien le quita votos no nada más es al contrincante, también a quien profiere el discurso de animadversión, ya que gran parte de la ciudad pues estamos cansados de la polarización que caracteriza a quienes ante la falta de proyecto buscan en las emociones, sin importar que sean provocadas por mentiras, capital político. Entonces, hay que tener en cuenta que durante un proceso como el actual, en el que todas las casas encuestadoras, bueno, las serias, ¿no?, esas cuya metodología es válida y confiable, colocan con un amplio margen a Claudia Sheinbaum como favorita, pues ¿quién podría beneficiarse si se provoca la abstención del voto? Pues posiblemente la respuesta sea solo aquellos a los que les interesa que las minorías privilegiadas sean las que gobiernen. Quien incita a la abstención menosprecia la voluntad del pueblo, ya que no lo considera digno o preparado para decidir. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso urge una campaña que diga que el día de la votación es el 2 de junio. Israel Aldave, voy contigo y las actividades de la candidata Xochitl Gálvez.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente hoy la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, se encuentra en el estado de Nuevo León. Antes, Juan estuvo allá en la Ciudad de México y justamente participó en este foro 10 preguntas por la educación, en donde refrendó su compromiso que las prioridades justamente en caso de ganar las elecciones es esta, la de brindar una educación de calidad a todas las niñas, los niños y los jóvenes mexicanos. Ahí Juana fue cuestionada y Gálvez Ruiz se pidió a todos los mexicanos no quedarse callados o no tener miedo y seguir pues cuestionando, haciendo ver los errores del actual gobierno, sin temor, dijo Xochitl Gálvez, a que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues haga escarnio de las personas en su conferencia de prensa mañanera. Así lo dijo.
Pero no siento que haya la fuerza de reclamo a este gobierno por su abandono a la educación. Creo que estamos llenos de miedo. Después de lo que vemos que le pasó a María Amparo, dicen, pues, ¿quién es la siguiente? ¿Quién se atreve a levantar la mano y exhibir lo que está pasando? Pues mañana salgo yo en la mañanera. Entonces, este gobierno ha sabido callar a la sociedad y yo lo que les pediría como presidenta, lo único que les pido es que no se callen.
También, Juana, fíjate que habló del tema de los apagones que se registraron en varios estados de nuestro país. Y esto dijo, y la manera en cómo ella, a su parecer, se podría solucionar.
Israel, vamos a recordar lo que dijo la candidata Xochitl Gálvez sobre este tema de los apagones registrados el día de ayer y las declaraciones del SENACE. Regresando de una breve pausa, porque nos cae el corte, Israel, así que no me despido de ti ni tampoco de usted que nos está escuchando. Estamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República, con las actividades de Xochitl Gálvez. Pues regresamos, llama a no tener miedo a ser exhibidos en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Nos cayó el corte, Israel Aldave. Me estabas reseñando las actividades de la candidata Xochitl Gálvez, la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, que llamó a no tener miedo a ser exhibidos en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Eso en el Museo del Papalote, en el Museo del Niño. Y bueno, también se refiere Israel Aldave a la alerta de estado operativo que dio el SENACE en el Sistema Interconectado Nacional y a los apagones que se registraron pues la tarde noche de ayer en distintos estados de la República.
Sí, Juan, y comentábamos que justamente de acuerdo a Xochitl Gálvez, pues esta podría ser la solución para solucionar justamente este tema preocupante de los apagones, así lo dijo.
hay que hacer varias cosas. Una, hacer la línea de transmisión del Istmo de Tehuantepec hacia el centro del país. Ahí hay 3 gigas de generación de energía renovable que se puede integrar al sistema de una manera bastante rápida. Traer más energía solar del norte del país y pues terminar las plantas que empezó CFE, porque pues pareciera que ninguna de las 6 va a estar pronto terminada, y volver a abrir al sector privado la generación, porque hay demasiada demanda. Yo ayer decía, ¿con qué van a hacer 100 parques nuevos si no hay energía? Y miren, hoy me dio la razón. Tenemos un problema grave. Más generación del sector privado, que CFE haga más líneas de distribución y vamos a tener problemas para crecer.
Bueno, Israel, fíjate rápido, te comento que hablaba hace rato con Ramsés Pech, él es analista y es asesor de la industria energética, y me señalaba que lo sucedido pues se debe principalmente a 3 factores. Uno, pues al incremento de temperatura y con ello a la demanda de aires acondicionados, por ejemplo, que pues incrementan la demanda de energía eléctrica. Plantas generadoras de energía eléctrica eólicas, pues no hay viento y hay mucho calor. Entonces se deja de generar este tipo de energía. Y bueno, está el cambio de horario en el que, bueno, pues se aprovecha menos la luz del sol y se utiliza más la energía eléctrica al haber pues más oscuridad, sobre todo en algunos estados de la República. Pero bueno, se restableció la luz y ahí está esta situación que sin duda hay que estar pendiente, pero no me extraña que se haya tomado como tema político en la campaña de la ingeniera Xochitl Gálvez. Te pregunto rápidamente, volvió a referirse a la concentración esta de la marea roja que va a ser en el Zócalo capitalino, que decían que era pues un movimiento ciudadano en el que los partidos políticos no solo pues no estaban convocados, sino que no eran bienvenidos, que le pertenece a la ciudadanía, que le pertenece a la gente, y que ayer Xochitl Gálvez confirmó que va a asistir y con ello confirmó pues que de ciudadano tiene poco este colectivo de personas que en todo su derecho, y me parece muy bien, hacen movilizaciones y hacen concentraciones, nada más pues uno habría que preguntarse por qué no le llaman a las cosas por su nombre. Pues es una organización política que tiene fines político-electorales y que se viste de rosa, como se viste la candidata de rosa, como se vistió Ale del Moral, por ejemplo, de rosa, escondiendo los colores de los partidos que las postulan, porque no quieren que la ciudadanía las identifique con esos colores de partidos, porque representan también décadas de abusos en el poder de una clase política que en vez de servir al pueblo, se sirvió del pueblo para enriquecerse. Entonces, ¿de eso no se refirió Israel?
Volvió a ser cuestionada respecto a este tema, Juan. Ella dice que está convocada justamente a esta concentración del domingo 19 de mayo, que no tiene previsto que ella tome la palabra, que funja como oradora en este evento, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede, Juan. En los próximos días podría asistir o bien no asistir, ya decidirlo de última hora. Pero también, si me permites, Juan, te comentaba que aquí, en el estado de Nuevo León, en Monterrey, se reunió con los estudiantes del TEC, del Tecnológico de Monterrey, y pues le fue muy bien, Juan, déjame decírtelo, un gimnasio completamente repleto de estudiantes con quienes estuvo dialogando, hablando de todo tipo de temas, el aborto, la droga, que tiene que ver con la marihuana, y también, por supuesto, sus propuestas en materia electoral, Juan.
Pues ahí está Israel Aldave, muchísimas gracias. Estamos pendientes de las actividades de la candidata Xochitl Gálvez y vamos rápidamente con las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Leopoldo Espejel, voy contigo. Estuvo en el Foro 10 por la Educación también Jorge Álvarez Máynez y afirmó que se debe acabar con las universidades del bienestar. ¿Eso dijo?
Sí, dijo que hay que destinar mayores recursos, Juan, a las instituciones tecnológicas y politécnicas que en los últimos años han visto reducido su presupuesto, pero que incrementaron sus plantillas académicas. Pidió olvidarse precisamente de ocurrencias como las mal llamadas universidades del bienestar, a las cuales asegura que ningún funcionario quiere enviar a sus hijas e hijos. Ello precisamente al sostener este encuentro con la iniciativa 10 por la Educación. Vamos a escucharlo.
Son la versión pública de las universidades patito, porque las presumen, pero yo no conozco a ningún hijo de jefa de gobierno, gobernador o gobernadora, secretario de educación, que vaya a una universidad del bienestar. ¿Por qué quieren para las jóvenes y los jóvenes mexicanos algo que no le ofrecerían a sus propios hijos? Entonces hay que apostar por las tecnológicas y las politécnicas.
Antes, Juan sostuvo una reunión con estudiantes de la Escuela Bancaria y Comercial y donde se mostró optimista por el resultado efectuado ayer por este simulacro electoral universitario que lo colocó en segundo lugar de preferencia a nivel nacional entre los jóvenes en universidades públicas. Y esto es lo que comentó.
Pues eso demuestra una tendencia irreversible, una tendencia que cada vez es más clara, en la que la elección se fue configurando entre una opción que es la continuidad del actual gobierno y la opción que representamos nosotros, que es de futuro, de evolución y de una nueva visión de país para México.
Juan, al finalizar este encuentro, ahí en el Museo del Papalote, Museo del Niño, se confirmó que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, canceló su participación en este Foro 10 por la Educación. El reporte que tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Leopoldo. Pues estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Otro de regreso, Juan. Buenas tardes.
El presidente López Obrador remitió hoy a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa que propone que el Banco del Bienestar pues reciba el 1.5% del monto de cada uno de los programas sociales distribuidos en cada ejercicio fiscal. Maru Rojas, voy contigo y el reporte.
Juan, acabaron las sesiones ordinarias y este día el presidente Andrés Manuel López Obrador, de pretexto para un extraordinario o dejar de nuevo un distractor, envía a la Comisión Permanente esta iniciativa que has mencionado. Es la ley para que el Banco del Bienestar reciba cada año el 1.5% del total de lo que cada presupuesto de egresos de la Federación destine para su distribución a los programas sociales del gobierno federal. Es una propuesta que reforma las fracciones decimoquinta, decimosexta y adiciona una fracción a la decimoséptimo artículo octavo de la ley orgánica de este mismo Banco del Bienestar y las fracciones 3 y 4 del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En la exposición de motivos ya de la iniciativa, que ya está publicada en la Gaceta del Senado de la República, el presidente argumenta que al ser el Banco del Bienestar una institución encargada de distribuir y reportar los recursos de los programas sociales de dependencias y entidades, de acuerdo con la normatividad aplicada, resulta indispensable fortalecer a este banco económicamente, a esta institución, mediante un mecanismo que no repercuta en las finanzas públicas, así como dar continuidad a la dispersión de recursos correspondientes. Se establece que en el caso de los programas se establecerá este presupuesto de egresos el porcentaje por concepto de contraprestación por los servicios financieros, es decir, le van a dar una mordida a los programas sociales por concepto de manejarlos, de 1.5% sobre el monto aprobado para su distribución conforme a las disposiciones aplicables para cada programa social en el ejercicio fiscal correspondiente. De inmediato, Juan,
sí,
la iniciativa se turnó en el primer punto de la orden del día, esta primera sesión de la última comisión permanente de esta 65 legislatura, a las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Y solo comentarte que en este, sí, año que corre, 2024, se destinaron 745.813 millones de pesos para apoyos directos a cerca de 28 millones de personas, okay, en todo el país. Esto representa dar al Banco del Bienestar de menos 1.118 millones de pesos, no más por capricho de su creador y solo para su fortalecimiento o solo para que subsista algo que no está dejando rendimientos tampoco.
Bueno, Maru, esa es tu interpretación de los datos. Muchísimas gracias por tu reporte. Voy con mi colaboradora de lujo los miércoles, Claudia Ruiz Massieu. Pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
¿Cómo estás,
Juan? Para hablar de un tema, pues un temazo, ¿no? Que es la entrevista que le hizo Time a Donald Trump, en el que sin desparpajo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, si gana Trump, los electores no van a ser engañados. Él ya dijo que en caso de perder utilizaría violencia política.
Ah, no, dice no, bueno, inclusive que si él considera que la elección, si pierde, no fue justa, y no hubo, digamos, piso parejo, pues que entonces está totalmente justificado violar la ley, con todas sus letras lo dice, violar la ley, incluso la Constitución.
Así,
o sea, claro, que es algo increíble que Estados Unidos esté, después de ser como esta democracia paradigmática, hoy en una circunstancia donde prácticamente el total del electorado dice, no me gusta ninguno de los dos candidatos, me parecen pésimos los dos y de todas maneras pues están empatados prácticamente, ligeramente arriba a Donald Trump, increíblemente en intención de voto hoy por hoy, uh-huh, pero en realidad creo que lo que se destaca es esto, ¿no? Que ninguno de los dos realmente pues le parece al electorado como un buen candidato si no van a tratar de votar por el menos peor?
Híjoles, pues es que sí está complicado para el electorado de los Estados Unidos porque, y con todo respeto, pues muestra rasgos, señales el presidente Biden de tener ya por lo menos a ratos algún tipo de deterioro cognitivo, es un hombre mayor. Y pues Donald Trump ya lo conocemos. ¿Te sorprenden estas declaraciones que le hizo al medio de comunicación Time? Porque, mira, a ver, Claudia Ruiz Massieu, fuiste secretaria de Relaciones Exteriores y lidiaste directamente con Donald Trump.
La verdad es que después de haber visto a Donald Trump candidato en 2016, presidente los siguientes 4 años, candidato a la presidencia, perdedor, uh-huh, hace prácticamente 4 años y cómo se comportó, no nos debería sorprender, pero de todas maneras no deja de sorprender que alguien que fue presidente de Estados Unidos, que alguien que, digamos, pues se supone que es una persona que de alguna manera pues ha tenido oportunidades, educación en la vida, se exprese de esta manera y sin ninguna pena, como tú decías, pueda decir que se justifican, bueno, mentiras muchas, ¿no? Uh-huh. Incluso el propio Time saca un suplemento diciendo, aquí está la revisión de todo lo que dijo Donald Trump en esta entrevista, y dice muchas mentiras de todo tipo, desde cosas que vivió como presidente hasta cosas como si los países de la OTAN pagan o no, realmente cuánto pagan de contribución a la OTAN, uh-huh, y decir cosas tan disparatadas como esas, ¿no? Vamos a poder llamar a violar la Constitución y la ley si la elección no es justa, voy a expulsar 11 millones de migrantes uh-huh, al otro día, decir cosas como que se justifica que la policía pues pueda tomar ciertas medidas que verdaderamente son contra los derechos humanos, que los migrantes irregulares no son civiles en el sentido de no militares, ajá, y que se justificaría el uso de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional para contenerlos, meterlos a campos de reclusión y expulsarlos, ¿no? Dice muchas cosas.
Suena como chivo en cristalería, no, perdóname pues que totalmente te lo diga, Claudia. Oye, también habló sobre indultos, ¿no? Sobre
indultar a los que participaron en el asalto al Capitolio, claro, después de la elección en la que perdió. Incluso muchos ya sentenciados. Dice, yo los perdonaría porque, bueno, pues para él son mártires, ¿no? Y los llama guerreros, guerreros de la defensa, ¿no? De Estados Unidos. Habla, pues, de una serie de cosas que tampoco, como tú dices, nos debe sorprender porque ese es Donald Trump. El Donald Trump que hemos visto en estas últimas semanas también comparecer a juicio y decir uh-huh, también una serie de barbaridades, ¿no? Entonces, lo que no me deja de sorprender a mí es que ese personaje con esas características pues tan reprobables, tan antidemocráticas, tan pues tan chocantes, uh-huh, esté pues listo para ser candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, volver a competir contra Joe Biden y hoy por hoy por 1 o 2 puntos, pero arriba en las encuestas en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos con una situación muy complicada fuera de sus fronteras a través de conflictos que hay, bueno, tanto en Rusia y en Ucrania como en Medio Oriente. Y Donald Trump con la bandera de los tratados de Abraham. ¿Te acuerdas? Que me parece que pues todo este conflicto, pues a quien podría llegar a beneficiar dentro del territorio estadounidense es a Donald Trump. A Joe Biden lo dejaría mal parado. ¿Tú qué opinas, Claudia?
Pues sí, y además te voy a decir una cosa. Este Donald Trump tan dispuesto a coquetear con Rusia y con Putin y a dar con este tipo de declaraciones respecto de la OTAN y de Europa, también de sus aliados europeos, pues un poco, y lo ha dicho también, ¿no? A dejar que Rusia pues actúe como quiera en el hemisferio, porque bueno, pues finalmente dice Donald Trump, si los países de la OTAN no están dispuestos a pagar lo que les toca por su defensa, pues que Rusia haga lo que quiera. Entonces también coqueteando peligrosamente con los países autoritarios funcionarios que están buscando pues subvertir los principios democráticos en los cuales ha estado fundada la cooperación y las relaciones globales en la ONU y particularmente occidentales. Ahora, ¿qué significaría eso para México? Uh-huh. ¿Qué significan estas declaraciones tan desparpajadas de un probable o presidente de Estados Unidos? Pues significa que nos tenemos que preparar.
A ver, está ladrando Donald Trump. Sin duda alguna, le gusta hacerlo, siempre lo ha hecho. ¿Muerde, Claudia?
Pues yo creo que en muchas cosas sí muerde. Uh-huh. Yo creo que en muchas cosas sí muerde. Y si no, cuando menos asusta lo suficiente como para que los países actúen. Y para muestra un botón, México con la amenaza de subir los aranceles, ¿no?, al acero y al aluminio, uh-huh, pues
una extorsión
cedimos a esa extorsión, sí, en materia migratoria. Entonces ya nos ha demostrado que sí es capaz de llevar las cosas al límite en una política, digamos, exterior muy transaccional. Uh-huh. Y México, insisto, pues nos tendríamos que preparar para una eventual presidencia de un Donald Trump muchísimo más echado para adelante. Sí. Incluso dice en esta entrevista, hijos, ahora sí no voy a cometer el error que cometí antes porque no conocí a Washington. Ahora
y ya
sí
no
me
tendría
van a ver.
Nada que perder porque no puede postularse una vez más en caso de ganar la presidencia. Nos cae la pausa, pero no te vayas, Claudia Ruiz Massieu. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias a la senadora Claudia Ruiz Massieu por aguantarnos el corte. Una disculpa, Claudia. Está muy buena la plática sobre lo que nos espera en caso de ganar Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Te decía que en caso de que así suceda, pues ya no va a tener nada que perder durante su gestión porque pues no se va a poder postular una vez más. Entonces ahora sí que va a poner toda pues la carne en el asador y él tiene first choice prime rib, como dicen en inglés. O sea, bifes pues, de chorizo de primera calidad.
Imagínate, yo creo que en ese sentido pues habría que prepararse para una presidencia, en ese caso de Donald Trump, más revanchista que nunca, con una agenda muchísimo más, digamos, dura en los temas en los que ya mostró que tiene el interés de seguir avanzando, en tema migratorio. Y ahí México creo que pues debe preparar ya sí o sí una estrategia consular muy importante de abrazo a la comunidad mexicana en Estados Unidos, de fortalecer las alianzas que tenemos para darle acompañamiento, seguridad, tranquilidad a nuestra comunidad y eventualmente pues defensa a nuestra comunidad en Estados Unidos. En el tema del tratado con Estados Unidos y Canadá, que viene a revisión en 2026, pues ir preparando, como de alguna manera se ha empezado a apuntar, una estrategia muy amplia, no solo entre el sector privado mexicano y el sector privado de Estados Unidos, que está pues uh-huh, totalmente imbrincado en esta integración, sino una estrategia, me parece que también de diplomacia pública muchísimo más robusta, para blindar un poco el tratado de los vaivenes políticos, porque esa revisión se va a dar. No queremos que sea onerosa, desde luego para México, pero tampoco para el propio tratado. Y pues también me parece que en términos de otros esquemas donde sí o sí tenemos que cooperar como conjuntamente, uh-huh, como es el tema de seguridad, uh-huh, pues tratar de dejar en instrumentadas mecanismos, por ejemplo, de cooperación en materia de seguridad ya muy institucionalizados. O sea, hay un trabajo que hacer independientemente de quién gane en México la elección presidencial. Me parece que como sociedad, como país, como Estado mexicano, tenemos que prepararnos para una eventual presidencia de Donald Trump. Y si no gana Donald Trump y las uh-huh, encuestas de hoy más o menos se sostienen, pero digamos en sentido invertido, es decir, que gane el presidente Biden de nueva cuenta, pero por un margen menor. De todas maneras, vas a tener un electorado que está polarizado, para el cual resuena esta narrativa y estas prioridades que está planteando hoy Donald Trump, y que será un electorado que presionará también al nuevo gobierno para tener una agenda migratoria, comercial, una política exterior y de seguridad muchísimo más extrema en relación al mundo y, por supuesto, a México. Entonces, creo que hay que prepararnos de todas maneras y tomar con mucha seriedad que ¿por qué hay este candidato posible presidente en Estados Unidos como Donald Trump? Porque buena parte del electorado lo ve con buenos ojos, y eso no va a cambiar aunque pierda la elección.
Y representa una enorme cantidad de ciudadanos estadounidenses que creíamos que estaban dormidos en esa América profunda que nunca estuvo dormida, y que con él sale a relucir, porque es voz y su discurso les representa en muchísimos temas que tienen que ver con asuntos de derechos humanos, de políticas humanitarias e incluso hasta de racismo y discriminación, Claudia.
Sin duda, y una visión de la integración de América del Norte como algo negativo, algo que les quita derechos, oportunidades, que no es así, pero creo que no hemos logrado, todos los que creemos en que la integración ha sido buena, que puede ser mejor y que ha ido evolucionando para incorporar una visión muchísimo más amplia que la estrictamente comercial, y que debe significar una posibilidad de inclusión y de prosperidad para todos los mexicanos, para todos los estadounidenses o para todos los canadienses. Creo que ahí hay mucho trabajo también que hacer. Entonces hay que tomárselo muy en serio.
Sin duda.
Y hay que actuar en consecuencia con mucho profesionalismo y mucho sentido de país y de Estado.
Y prepararnos para la tormenta, como dices, en caso de que gane.
Apenas empieza, ¿no? Sí. Y la campaña que va a estar ruda.
Claudia, nos cae la pausa. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y usted no
ti,
se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de justicia, porque un juez federal aplazó hasta nuevo aviso la audiencia del día de hoy en la que la Fiscalía General de la República acusaría a Emilio Lozoya por lavado de dinero y pediría que fuera condenado a 15 años de prisión por el caso de agronitrogenados. Juan Antonio Jiménez, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo que se aplazó y cuándo? ¿Cómo que a nuevo aviso?
Así es, Juan, este proceso que hay en contra de Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados fue aplazado hasta que no lo resuelva un tribunal colegiado. Esto luego de que el Ministerio Público solicitara al juez renunciara a seguir al frente. En esta audiencia celebrada en el martes, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera solicitaron al juez Genaro Gerardo Alarcón López que se excusara, es decir, que renuncie al caso debido a que hay una denuncia en su contra y lo están investigando, por lo que ponen en duda su imparcialidad. El juzgador señaló que son infundadas estas acusaciones y aseguró que sí es procedente, pero agregó que se va a abstener hasta que lo resuelva el tribunal colegiado en definitiva. Y es que la representación social indaga al juez debido a que este fue el que le ha dado todos los beneficios a Emilio Lozoya, incluyendo su libertad en estos dos casos, tanto el de agronitrogenados como el de Odebrecht. La audiencia tuvo una duración de 3 horas y cabe destacar que a la entrada y a la salida el exdirector de Petróleos Mexicanos no quiso dar una declaración ante los medios, a pesar de que su equipo de defensa solicitó al juzgador los permisos necesarios para que pudiera entrar su vehículo, un BMW equipado y completamente, bueno, pues de lujo este vehículo. Bueno, pues no le dejaron, el juez dijo que no, que tenía que quedarse el carro afuera y esta petición fue rechazada. Así que cuando él iba caminando afuera de las instalaciones de los juzgados orales ubicados en el reclusorio norte, Emilio Lozoya se tropezó y estuvo así de caerse delante de todos los medios de comunicación. Este es el reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias. Pues estamos pendientes de que ese nuevo aviso del aplazamiento de la audiencia de Emilio Lozoya pues se dé, y que se dé pronto.
Pues sí, todavía va para largo, yo creo que porque ahora tiene que resolver una segunda instancia para ver si procede o no procede esta queja de la FGR y que pueda seguir participando este juez en estos casos.
Bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, buenas tardes, noches.
Vamos con mi compañero Leopoldo Espejel hasta el Estado de México, porque una casa en la colonia Hacienda de Echegaray, pues donde presuntamente se realizaban rituales con animales, fue asegurada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Polo,
Pues muy buenas tardes. Pues trasciende que se llevaban ahí a cabo rituales de santería, que sacrificaban animales, hay denuncias por parte de vecinos, no solo de hoy, sino de hace muy buen rato, restos de animales en las aceras, vaya caso.
Así es, mi querido Juan, y fíjate que esto se repite en diciembre de 2022, también se intervino otro domicilio en Ciudad Satélite, en esa ocasión fueron detenidos 9 personas que utilizaban animales para efectuar ritos satánicos. Hoy la Fiscalía del Estado de México ha iniciado una investigación por el posible delito de maltrato animal tras recibir esta denuncia por parte de vecinos en donde presuntamente se utilizaban animales para posibles rituales. La Fiscalía del Estado de México aseguró este sitio, que se localiza en la colonia Hacienda de Chagaray, en el municipio de Naucalpan, y lleva a cabo los trabajos de investigación para esclarecer estos hechos. Los restos localizados en ese sitio, Juan, son analizados para determinar su origen. ¿Qué caso, Juan?
Pues ahí vamos a estar pendientes, y por lo pronto varios colectivos en defensa de los derechos de los animales ya se han pronunciado. Me parece que se están organizando algunas movilizaciones, algunas concentraciones, y nosotros pendientes de las diligencias judiciales en este, no uno, sino uno de varios casos de maltrato animal derivado de ceremonias religiosas.
Sí, así es, Juan, y tienes toda la razón. Las próximas horas podría haber algunas movilizaciones, incluso bloqueos importantes en toda esta zona del municipio de Naucalpan, de lo cual estaremos pendientes.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan.
Vamos a la Ciudad de México y a Iztapalapa. Karen Quiroga, candidata a la alcaldía de Iztapalapa de la coalición Va por la Ciudad de México, pues fíjese usted que narró cómo tras un doble asesinato frente a su casa, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país irrumpieron en su domicilio. Señala que habrían apuntado con armas a los presentes, incluidos niños, que los obligaron a colocarse contra la pared. Estarían señalando los elementos de la policía que buscarían a pues los responsables de un doble asesinato. Vamos a escuchar lo que dijo la candidata.
Soy candidata a la alcaldía de Iztapalapa, Karen Quiroga. Acaban de asesinar a 2 personas afuera de la casa y la policía llegó exclusivamente a querer catear mi casa. Miren nada más cómo están los elementos aquí.
Bueno, pues la candidata señaló que esta acción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país fue desproporcionada y señala que no es que necesariamente estuviesen buscando a los perpetradores de este doble homicidio que sucedió muy cerca de su domicilio, sino que pues de intimidarla a ella, a su equipo, y de catear su casa. Javier Navarro, hay una investigación abierta contra estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Efectivamente, Juan, y es el mismo secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez, quien aceptó que personal de esa institución ingresó a este domicilio de la candidata Karen Quiroga sin la orden ministerial correspondiente, pero esto, Juan, lo justificó por un supuesto riesgo a la integridad física de sus habitantes y señaló que será el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia el que determine si esta actuación fue correcta o no. Esto lo dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa, en la que informó quien la había pública de este lugar ya precisó que es solo una persona la que fue atacada con disparos de arma de fuego y sus familiares lo trasladaron al hospital, el que poco después falleció, y mencionó que la esposa de la víctima dijo que fueron 2 sujetos que escaparon en una motocicleta. Sin embargo, otro familiar, Juan, señaló a este domicilio de la candidata en el que supuestamente habían ingresado sujetos armados, por lo que 5 policías entraron de forma violenta y después de la revisión del lugar no encontraron a ninguna persona armada, por lo que pues el secretario de Seguridad Ciudadana justificó estos hechos porque dijo podrían estar en peligro sus habitantes. Sin embargo, estos elementos, los 5 policías, ya fueron presentados ante la gente del Ministerio Público, quien realiza la investigación para determinar si fue correcto este proceder. El secretario de Seguridad Ciudadana informó que en seguimiento a los responsables de la agresión con disparos de arma de fuego se logró la captura de uno de ellos y se dio acompañamiento también a la candidata en su domicilio para que pudiera ella acudir ante las instancias a presentar su denuncia por la incursión en su domicilio por parte de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, entonces, el reporte que te tengo.
Entonces, Javier, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país señala que esta irrupción por parte de elementos suyos en casa de la candidata se debió, señalan, dicen, a un reporte de presuntos testigos del homicidio que se perpetró a unos metros de este domicilio, pues un reporte de testigos que decían que los agresores se habrían refugiado en el domicilio de la candidata. Pero bueno, pues no fue así, no encontraron a los sospechosos tras el registro y hay otros reportes que indican que partieron en una motocicleta, cosa que se confirmó.
Así es, efectivamente, inclusive uno de estos agresores ya fue detenido, Juan, y sí, definitivamente fue el ingreso de forma violenta por parte de los policías, pero señalan fue un mismo familiar de la víctima la que dijo que habían ingresado estas personas armadas al domicilio de la candidata Karen Quiroga, Juan.
Pues ahí está, muchísimas gracias por el reporte.
Seguimos pendientes, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, en más información, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó en forma definitiva pues lo que ya se sabía, ¿no? La negativa del Instituto Nacional Electoral para otorgarle a Francisco García Cabeza de Vaca el registro como candidato a diputado plurinominal, pues andaba buscando fuero. Gerardo Fernández Noroña, te agradezco enormemente que nos acompañes esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás?
No, hombre, al contrario, Juan, muchas gracias. Bien, buenas tardes al auditorio. Como dices, las resoluciones del tribunal son definitivas e inatacables y ya habían resuelto que no podía ser candidato y la coalición del Frente Guango de Derecha, yo les digo que hagan una audición con el Circo del Sol, Manuel Cirque du Soleil, porque son unos acróbatas impresionantes, hacen triple salto mortal y creen caer parados. Salieron con que les habían dado en Reynosa a un juez federal un amparo. Entonces yo les decía, pues está muy bien, si el juez les dio un amparo, que están en firme sus derechos, pues podrá participar en 2027 si sigue libre, pero en 2024 ya no. Hicieron un drama en el INE, fueron al tribunal y el tribunal ratificó lo obvio, pues hubiese sido un precedente gravísimo que sobre una determinación definitiva e inatacable el tribunal se contradijera a sí mismo, pues ya había determinado y ya, fíjate, lo voy a decir muy fuerte, aunque se hubiese equivocado, como cuando dijo que el comandante Borola Salas Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, se había ganado en 2006 y no ganó, pero sus resoluciones son definitivas, no hay nada que puedas hacer frente a ellas.
Ahí está, es cosa juzgada y ahí es quedó.
Cosa juzgada.
Gerardo Fernández Noroña, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo y espero conversar contigo muy pronto.
Sí, hombre, aquí estamos a la orden y ahí vamos muy bien. Aprovecho para llamar a votar a todos.
Aguántame
mundo,
el corte y regreso junio. Contigo, Gerardo.
Hola, Leo. No, no pasa nada, hombre.
Volvemos, sí, por favor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias y seguimos con la información. Fíjese usted que ayer le di a conocer sobre el hallazgo de 9 cuerpos en Zacatecas, en Fresnillo. Bueno, pues hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado Zacatecas confirmó el hallazgo de varios cuerpos más sin vida, ahora en el municipio de Morelos. Esto, pues a pesar de lo que el gobernador Monreal pues habría señalado ayer, que dice que la estrategia de seguridad que va muy bien por allá, pues ya ve usted ahí los resultados. Nos vamos a enlazar, por supuesto, a Zacatecas. Antes agradezco enormemente a Gary Flores Hernández. Él es administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria del SAT, pues, porque hay un tema que es muy importante. El próximo día 15 de este mes, el 15 de mayo, pues vence el plazo para que las empresas presenten el dictamen de estados financieros del ejercicio 2023. Quien no lo haga, ojo, puede ser sancionado con multas o incluso la cancelación de sus sellos. Gary Flores Hernández, administrador general del SAT. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Gracias por el espacio y poder platicar con todo el auditorio a tus órdenes.
Pues sobre este tema importante, el 15 de mayo vence el plazo para que las empresas presenten el dictamen de estados financieros del ejercicio 2023.
Correcto, Juan. Sí, el lunes pasado el SAT informó a través de sus medios oficiales y de sus redes oficiales un recordatorio para los contribuyentes que están obligados a dictaminar sus estados financieros, recordarles que tienen hasta el 15 de mayo, justamente para que eviten sanciones, eviten problemas y, como bien referías, multas que pueden ir de los 17,000 a los 170,000 pesos. Es importante recordarle al auditorio que las personas o los contribuyentes que están obligados son en realidad los grandes contribuyentes, uh-huh, los que tuvieron ingresos acumulables superiores a 1,800 millones. Esto para que la gente no se nos vaya a espantar o a confundir. Son, la verdad, muy pocos contribuyentes los que están obligados, pero es una obligación muy importante y deben de cumplirla máximo hasta el 15 de mayo, pedirles que no se esperen al último día, como lo han venido haciendo todo este tiempo.
¿Es este sexenio uno cuyas características en materia de administración tributaria destaca de otros? Porque pues hay más empresarios que están pagando impuestos, se condonan menos impuestos a grandes empresas. Pues que, si hay que decirlo, Gary Flores Hernández, administrador general del SAT, pues uno como pequeño contribuyente con muchos esfuerzos cumple con sus obligaciones fiscales, pues de ellas depende parte del desarrollo del país. Nuestros impuestos trabajan para mejorar las condiciones de vida, pues las calles, la generación de energía, el agua potable, el sueldo a los empleados de las dependencias públicas, pero también veíamos que los grandes contribuyentes, los que ganan, pues más o menos lo que tú estás señalando, 1,800 millones hasta más al año, pues se les daban unas condonaciones así como muy grandes, ¿no? Como dice, ¿y yo para cuándo?
Sí, lo comentas muy bien y la verdad es que nos da mucha satisfacción porque efectivamente en esta administración hemos notado un cambio en la cultura contributiva de todos los contribuyentes y el cumplimiento de las obligaciones cada vez más oportuno y va incrementándose. Y como bien refieres, pues yo creo que todo esto tiene como marca lo que instauró el presidente, que era el tema de pues los grandes consorcios, ¿no? De un piso parejo, como bien refieres, las personas físicas, muchos que estamos en el régimen de sueldos y salarios, pues estamos ahí cautivos con la retención directa, ¿no? Y las empresas, sobre todo los grandes corporativos, pues en otras administraciones tenían por ahí algún trato diferencial. En esta administración, pues nos hemos enfocado por poner un piso parejo y eso lo percibe la ciudadanía, como bien lo comenta. Y correcto, pues para que el Estado pueda funcionar, pues todos tenemos que cumplir, como dice la Constitución, con el gasto a través de las contribuciones. Solo así, como lo referías muy bien, pues hay recursos para el funcionamiento de todo lo que vemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hospitales, escuelas, calles, maestros, médicos, servidores públicos. Y sí, efectivamente ha habido un muy buen cumplimiento en esta administración.
Pues es una muy buena noticia, Gary Flores Hernández, administrador general del SAT. Te agradezco muchísimo que hayas participado en este espacio, que nos hayas acompañado y estamos pendientes.
Con gusto, Juan, estamos a la orden para este tema y cualquier otro que ustedes y su auditorio quieran que comentemos.
Pues ahí está. Muchas gracias, Gary, y pues usted que nos escucha, la importancia de que pues se paguen los impuestos y los grandes contribuyentes, pues ya lo tiene usted, tienen hasta el próximo 15 de mayo para que presenten el dictamen de estados financieros del ejercicio 2023. Y bueno, seguimos con la información. Fíjese que ayer le di a conocer que en Zacatecas, en el municipio de Fresnillo, aparecieron 9 cuerpos sin vida, fueron arrojados en distintas vialidades por parte de integrantes de la delincuencia organizada. Uno más fue encontrado en el municipio de Guadalupe. El gobernador del estado, el gobernador Monreal, decía pues que va muy bien su estrategia de seguridad, pues hoy aparecieron 9 cuerpos más, esto en el municipio de Morelos. Hombres fueron encontrados sin vida, todos del sexo masculino. Saúl Ortega, me enlazo contigo hasta Zacatecas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, lamentable lo que ha ocurrido en Zacatecas. Tenemos ya 4 días
en una situación bastante complicada en materia de seguridad, además de los nuevos, de los nueve cuerpos que ya mencionaba sin vida en el municipio de Morelos. Esta mañana, alrededor de las 6:30 horas, en el tramo federal 54, en la comunidad de Pozo de Gamboa, que conduce al municipio de Villa de Cos, también fue localizado una unidad de carga, un tractocamión para ser precisos, que había sido despojado por civiles armados e incendiado y generó un bloqueo en la vialidad federal que conduce a la carretera Saltillo. Se vieron afectados los cuatro carriles durante poco más de dos horas, y al mismo tiempo elementos de la Guardia Nacional encontraban nueve cuerpos en el municipio de Morelos, que está aproximadamente a unos 20 kilómetros de donde estaba el tractocamión incendiado. De manera inmediata, ahí elementos de la Fiscalía General de la República y del Estado se dirigieron para levantar las primeras pesquisas y abrir las carpetas de investigación correspondientes. Y también se dio a conocer que en Fresnillo habían sido identificadas cinco de las víctimas que antier habían sido asesinadas y sus cuerpos tirados en diferentes puntos de este municipio. Al respecto, muy temprano también el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, publicó en sus redes sociales, en particular la de Facebook, que la mañana de este miércoles la Mesa para la Construcción de la Paz ha reportado afectaciones en la carretera que conduce a Coahuila, a la altura del municipio de Villa de Cos, debido a que un vehículo tipo tráiler obstruye la circulación rumbo a Saltillo. De igual manera, se ha reportado un segundo evento en el municipio de Morelos, sobre el cual la vocería de la mesa dará mayor información en unos momentos. El grupo de reacción inmediata, compuesto por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya se encuentran atendiendo la situación. Sin embargo, pidió a la población circular con precaución. Cabe destacar que en este comunicado publicado en la red social del secretario, no hace mención de la localización de los cuerpos ni del vehículo incendiado. Y hasta el momento, solo la Fiscalía ha dado a conocer los primeros resultados de lo ocurrido hoy. Insisto, desde el domingo a la fecha, Zacatecas ha estado envuelto entre cuerpos, asesinatos y narcobloqueos en diferentes carreteras del estado. Esta es la información que hay hasta el momento.
Saúl, ¿estos hechos se deben al abatimiento del generador de violencia en el estado al que apodaban El Gordo?
Esa es la versión oficial que dio ayer el secretario de Seguridad Pública en Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, que fue luego de que abatieron a El Gordo, no dio mayor información, que se desata toda esta ola de violencia. Pese a que del domingo a la fecha estos hechos han sido de manera concurrentes, insistió en negar que se trate de una escalada en la violencia y que es parte de la reacción de los buenos resultados que ha dado los operativos en materia de seguridad en la entidad.
Oye, el gobernador del estado, Saúl Ortega, el gobernador Monreal, se ha pronunciado el día de hoy con respecto a el hallazgo de estos nueve cuerpos. Ayer fueron 10, hoy son 9. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo ayer, Saúl.
A mantener los operativos, porque no se puede, vamos consolidando una estrategia de pacificación y en ello va establecer orden y fortalecer las corporaciones policíacas, pero vamos bien.
Vamos bien, dijo. Hoy vamos mejor, ¿no dijo?
Hoy no ha dado la cara el gobernador, no tuvo agenda pública. Lo único que dieron a conocer de actividades del mandatario estatal vía boletín es que está preparando el festejo del Día de la Madre para mañana en lo que es aquí en Zacatecas conocido como el Multiforo, donde se presentará la cantante Yuridia.
Bueno, pues
esa es la actividad del gobernador.
Ahí estaremos pendientes en Zacatecas. Saúl Ortega, muchísimas gracias. Abrazo y que tengas una excelente tarde.
Gracias, buenas tardes.
Con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Al regresar, Cintia López Castro, diputada por el PRI, candidata al Senado de la República, Hamlet Almaguer, diputado por Morena, pues van a debatir aquí. Son varios los temas que tenemos en la mesa y se va a poner bueno. No se vaya, regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba hace unos minutos. Es miércoles de debate legislativo. Gracias a Cintia López Castro, diputada por el Partido Revolucionario e Institucional y candidata a senadora.
pues por los mismos colores, por estar aquí. Muchas gracias.
Gracias, querido Juan.
Hamlet Almaguer, diputado federal por Jalisco, por el Partido Morena. Bienvenido como cada miércoles. ¿Cómo estás, Hamlet?
Buenas noches, Juan. Saludo a toda la audiencia y también a Cintia, por supuesto.
Y yo los saludo a los dos con muchísimo gusto y varios temas, pero ¿qué les parece si empezamos con este ejercicio de participación democrática que es un simulacro que llevaron a cabo estudiantes, pues no de una o dos universidades o de una facultad y otra amiga, son 400 universidades, pues llevaron a cabo un simulacro de la elección del próximo 2 de junio, fecha que hay que estar recordando porque no han hecho publicidad la autoridad electoral para recordar que pues es en junio por primera vez.
Que Morena no quiere que salgan a votar.
No, al contrario, no, por favor vayan, voten, es el 2 de junio, es importante lograr el plan C.
Pero ¿cómo vieron el simulacro la doctora Claudia Sheinbaum, al igual que todas las encuestas serias, por supuesto, en primer lugar? Y en segundo lugar, el candidato de Movimiento Ciudadano, fíjate, el candidato Maynes, no me extraña porque pues él está haciendo campaña en casas de estudio precisamente, pues es como su centro de campaña, él va a las universidades. Y en tercer lugar, Xochitl Gálvez. Vamos a darle la palabra a Cintia López Castro para que opine sobre este importante ejercicio de participación estudiantil. Qué bueno que los estudiantes lleven a cabo este tipo de ejercicios. ¿No te parece, Cintia, que se involucren en la política de nuestro país? Más allá del resultado.
Desde jóvenes.
Está bonito, ¿no?
Bueno, pues a ver, Juan, nosotros tenemos otros datos. Yo ¿cómo? Te quiero nos decir. Queda claro. Sí, a ver, te voy a decir una cosa. Hoy estuve yo en el ITAM, fui a dar una plática ahí a mi alma mater, donde estuve 4 años. Y te voy a decir una cosa. La gente del ITAM, el día de hoy, todos están, la mayoría, a favor del cambio de la alianza, esta alianza opositora. Y la verdad es que todas las preguntas que nos hacían los jóvenes, Juan, era, a ver, diputada, ¿qué van a hacer para que el presidente deje de meter mano para elegir los ministros? Es absurdo que si no se aprueba una terna, el presidente elija. Es decir, hubo mucha participación. Entonces, mira, la verdad, con todo respeto a esa encuesta,
no fue una encuesta, fue un simulacro.
Por eso, un simulacro. Con ese, uh-huh, ese simulacro, la verdad, lo van a ver. Los jóvenes están con nosotros. Ustedes, bueno, Morena, Hamlet, ha sido el partido que más ha lastimado a los jóvenes, que no les da lugares en las universidades. Prometieron ustedes darle un lugar a todos los jóvenes en la universidad. Y ya pasaron 6 años y no lo cumplieron. Entonces, querido Juan, pues la verdad es que los jóvenes, por supuesto que hay una apatía, hay un hartazgo, pero los jóvenes van por el cambio. Y si no, que nos escriban aquí al programa.
A ver, Hamlet.
Bueno, estamos muy contentos, la verdad estamos muy felices porque se derribaron 2 mitos con lo que ocurrió ayer. La doctora Sheinbaum sacó más del 60% en la votación. Luego, en segundo lugar, 3-1. Uh-huh. Sobre el segundo lugar quedó Maynes con 22%.
A ver, vamos a leer los resultados rápidamente. Sí, sí, sí. ¿Te parece? Mira, son total de planteles universitarios 480.
Wow.
Y total de participación 255,707 votos en este simulacro. De estos 255,707 votos, 162,444, es decir, el 63.5%, es a favor de la doctora Claudia Sheinbaum. 59,128 votos, es decir, el 23.1% de los que participaron, apoyan a Jorge Álvarez Maynes, y 21,845 jóvenes, es decir, el 8.5% de los 255,000 que participaron, quieren que gane la elección Xochitl Gálvez. 12,290 pues fueron votos nulos, lo que representa el 4.9% del total.
Está más cerca Xochitl Gálvez de los votos nulos que del segundo lugar y del primero. A ver, yo no te interrumpí,
si
Cintia.
Sí, déjame, Cintia, si los no hacen en las universidades, Cintia, del bienestar.
400 universidades en todo el país.
Eso,
en las 32 entidades federativas. Mira,
en sus universidades del bienestar, que ver, además, Cintia, es una vergüenza cómo están. Ver, o la Universidad, Cintia, Autónoma de la Ciudad de México, donde
por
Morena...
Favor.
Perdón, aquí en la Ciudad de México fue en la UAM. En la UAM Xochimilco.
Pero también metieron universidades del bienestar, Juan.
Bueno, pero 480. A ver, Hamlet, estabas hablando.
Casi 500 universidades. Cintia, no puedes tapar el sol con un dedo. ¿Cómo vas a comparar la diversidad, la pluralidad que exista al interior del ITAM con 480 universidades, que seguramente son una muestra más representativa de la realidad de la mayoría de los jóvenes? Lo que sí quiero decir es, están en la lona, Cintia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no reaccionen frente a este golpe de realidad de obtener el 8% de la votación en este simulacro universitario? Si ustedes son los que les decían ninis a los jóvenes, si ustedes son los que les negaban los derechos, los que nunca estuvieron a favor de la educación universal, pública, laica y gratuita, son los que siempre han buscado denostarlos, los que no les han dado derechos, los que no les han dado empleo, los que no les han dado oportunidades, como ustedes le llamaban, nosotros sí garantizamos derechos. Por eso hay 12 millones de jóvenes recibiendo un apoyo del gobierno federal, ya sea a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro o de las becas Benito Juárez o cualquier otro programa provisional de empleo a nivel estatal. Entonces nosotros estamos, la verdad, muy felices, agradecidos además con el trabajo que realizaron los organizadores y pues reconocer a las juventudes que participen así. Te decía, se derriban dos mitos. Primer mito, que los jóvenes no apoyaban a Morena. Ya quedó demostrado que la mayor parte de las juventudes están con Morena. Segundo mito, que las personas con educación superior no apoyaban a Morena, que se trataba de personas que no tenían un nivel educativo avanzado. Pues ese mito también queda derribado con este ejercicio. Y además es un síntoma, ¿eh? Porque esto puede ser un reflejo del 2 de junio. Vayan a votar el 2 de junio. Y esperemos que no quede también al margen de los votos nulos Xochitl, porque ya anda muy cerca, le están pisando los talones los nulos.
Cintia. Bueno, a ver, hay 40 millones de jóvenes en este país que tendrán que votar, y yo te voy a decir una cosa. Sí creo que lo que ha hecho Morena con los jóvenes ha sido únicamente utilizarlos, estos programas de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Son derechos.
La verdad es que no es un programa exitoso. Les quiero recordar a toda la gente que nos escucha que por ley debe de, lo ideal es que esté la inversión en educación arriba del 8% del PIB y Morena no quiso ni el 8%. Tenemos como obligación invertir un 2% en ciencia y Morena está abajo del 1%. En presupuesto, a ver, yo te pregunto, Hamlet, este gusto por la educación, por los jóvenes, yo no la vi que la defendieran en el presupuesto, que ustedes le metieran más dinero a las universidades.
¿Sí?
Entonces, a ver, creamos en este simulacro algo. Primero, los universitarios no son representativos de todos los jóvenes que hay en el país. O sea, los jóvenes pero en este país... Sí. A ver, los jóvenes en este país...
O sea, las 480 universidades no.
No, a ver, te voy a decir una cosa. Ustedes se la han pasado amañando encuestas todo este tiempo. Están desesperados. O sea,
¿tú estás
porque a raíz del segundo 250, debate... No, no, a raíz del segundo debate han caído muchos puntos. Y te voy a decir una cosa. Primero, los jóvenes no todos son universitarios. Hay un gran porcentaje de jóvenes trabajadores. Un gran porcentaje que no tiene acceso a la universidad. Un gran también porcentaje que se quedó fuera de la universidad.
Y por eso la doctora creó la Universidad de Rosario Castellanos.
Ese gran porcentaje de jóvenes es quien va a votar contra Morena el 2 de junio.
Vamos a arrasar el 2 de junio, plan C. Vamos a ganar mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República.
Te voy a dar otro dato. En México,
el PRD va a perder el registro y el PAN y el PRI van a quedar debajo de un dígito.
Vamos a decirle a la audiencia un dato.
¿Cuál
dato? Los 40 millones de jóvenes que hay en el país... solamente un 5.5 millones son universitarios, Juan. Entonces, este simulacro que hacen, que seguramente, obviamente, tiene mano negra.
¿Cómo va a tener mano negra en 480 universidades?
Han hecho, pues lo que te quiere decir es que la mayoría de los jóvenes en este país no tiene oportunidad para asistir a la universidad. Y termino diciéndoles, yo voté con ustedes, Hamlet, en el 2019, para que todo, creyéndoles a Morena que todos los jóvenes iban a tener un lugar en la universidad. Bueno, te quiero decir que es 2024 y la verdad nos vieron la cara, incluyéndome, porque no cumplieron nunca con darle dinero a las universidades para garantizar que todos los jóvenes tengan derecho a un lugar en la universidad. Eso es lo verdaderamente contundente.
Oye, como le acaba de hacer, perdón, en Michoacán, Guillermo Valencia, dirigente del PRI, que le regaló caguamas en un carrito de paletas a trabajadores de
la construcción. Era más la desesperación.
Eso nos lo están reportando en último momento. Oye,
sí lo vi.
Nos hubiera invitado, ¿no? ¿Por
pues
qué
sí,
no le dijiste
se hubiera
tú
mandado,
que tienes palancas
se hubiera en el mandado PRI? Unas aquí por el calor.
Unas caguamas.
Oye.
Ese tipo de apoyo, pues sí.
Oye, Juan, pero te voy a decir una cosa.
No, rápidamente le
pregunto. A ver, Michoacán, nada más para decir algo, Michoacán es de los estados, Juan, hablando de Michoacán, donde hay más rechazo a Morena.
Vamos a ganar.
Por toda el crimen y el ambiente de inseguridad
que hay. Vamos a ganar el Senado con Celeste, vamos a ganar la capital con Torres Piña, Morelia, y vamos a ganar la mayoría en el Congreso local. Nos va a ir muy bien en Michoacán. Va a ganar mi vicecoordinador Leonel Godoy, va a ganar su diputación.
Oye, yo les tengo una pregunta distinta a cada uno de ustedes. Nos quedan como 6 minutos de programa. Cintia, vas a ir a la... que no es marcha, sino concentración de la marea rosa en el
Los Rosados.
Capitalino. ¿Qué día es el 19?
Es el 19 de mayo.
¿Vas a ir?
Sí, claro.
¿En calidad de candidata?
En calidad de ciudadana.
¿Vas a hablar?
En calidad de ciudadana.
Está padre que haya organizaciones políticas en nuestro país. Lo que no siento que esté padre es que se utilice el eufemismo de ciudadano para referirse a organizaciones que tienen fines político-electorales.
Pero, Juan, todos somos ciudadanos.
No, claro, por eso. No hay
más que le reporten los gastos.
¿Ustedes van a ir?
Nada más que reporten
invitados.
Los gastos de campaña, ¿no?
No, es que,
reporten
a ver,
los
número
gastos.
Uno, no es ningún
¿cuántos
gasto?
Millones va a costar?
A ver, no es ningún
ya confirmó
gasto.
Xochitl Gálvez que va a asistir.
Claro,
está en campaña.
Yo, la verdad,
es una concentración.
No, hombre. Y hasta vestidos de rosa.
La marcha de los rosados.
Es una concentración.
¿Por qué no se viste la candidata de los colores del PRI, del PAN o del PRD?
Porque están desprestigiados.
A ver, te voy a decir una cosa. Es como cuando Morena... A ver, ahora ya no pueden creer que no son los únicos que llenan el Zócalo. Nosotros vamos a llenar el Zócalo solamente con la Ciudad de México porque la gente está fastidiada y la gente quiere un cambio.
Te voy a hacer una sugerencia respetuosa, ¿eh? Mira, yo te recomiendo que no vayas ese día a la marcha porque te van a cargar los gastos a tu tope de campaña.
Bueno,
te puedes meter en un problema de fiscalización porque pues tú eres una candidata y ahí se van a pronunciar discursos en apoyo a tu persona.
Yo te voy a decir algo, querido.
Pero mira, cada quien es libre de decir.
Te agradezco, pero les voy a decir.
Está muy bien que lo hagan. Háganlo, está bien, llenen en el
Zócalo. ¿Cómo ven a Morena? Ya los vieron desesperados.
¿Sabes qué es?
Sí, andan desesperados,
¿eh? Es como la última melodía antes de que se les hunda el barco.
La ciudad ya la perdieron.
Están al borde de la extinción, Cintia.
Oye, la ciudad ya la perdieron. A ver, les voy a decir una cosa. Aprovecho este espacio para invitar. Aprovecho este espacio para invitar a todos este 19 de mayo a la concentración. Vamos, Juan, como ciudadanos.
Es un acto de campaña, ¿no?
No, no es un acto de campaña. Es una concentración ciudadana a la que cualquier ciudadano, sin importar el partido, la afiliación, porque no tiene nada que ver eso, como simples ciudadanos podemos asistir.
Son actos de
y
campaña.
Convoco a todos los ciudadanos a que asistan a esta concentración. Ustedes también están invitados.
Artículo.
Y lo único que les quiero decir es que van a ver cómo el cambio viene con muchísima gente, vamos a llenar el Zócalo, y a diferencia de ustedes, sin movilización, por voluntad propia y por ciudadanos de verdad, no acarreados como le hace Morena.
También son ciudadanos quienes viajan en metro.
Con sus camiones,
claro,
pero ustedes nada más acarrean.
El pueblo de México viaja en autobuses.
A ver, Javier, va tu pregunta.
Sí, no, déjame terminar nada más de decir. A ver, artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Son actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que las candidaturas o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Sí, pero esta no es una marcha, Hamlet, es una concentración.
Concentración. También está aquí.
Ya cambia todo, que es una concentración.
Reunión pública no es una concentración. Yo sé que se están muriendo de miedo.
Los vamos a fiscalizar.
Fiscalícenos.
Nada más que se le sume al tope de gastos de campaña y ya.
Oye, Hamlet, dice el gobernador de Zacatecas que todo va muy bien allá con la seguridad. Ayer aparecieron 9 cuerpos en un
9
municipio.
9 ayer, 9 hoy.
Y no, pero fueron 10 en total ayer, porque fueron 9 en
el
Saltillo,
otro día fueron,
me parece,
15 en Guanajuato.
En Fresnillo, y otro fue en Guadalupe. Hoy en Morelos aparecieron otros 9. Hoy ya no habló el gobernador de Zacatecas. Todo derivado del abatimiento de un generador de violencia en el estado. Pero pues eso no justifica que se den estos hechos, ¿no, Hamlet?
Oye, Juan, antes de que conteste Hamlet, nada más quiero decir una cosa. No, nada más rápido.
Pero le acabo de hacer una
pregunta. como dijo el presidente, ¿vieron eso? No hay violencia, pero sí hay más homicidios.
Cintia,
qué cosa, qué vergüenza.
Cintia, lo hemos discutido aquí. La mayor parte de los homicidios del país se dan en Guanajuato.
Y sin violencia,
se dan en Chihuahua,
¿no?
Se dan en el Estado de México, en Baja California. También está Michoacán en ese rating. Y lamentablemente mi estado, Jalisco. Esos 6 estados concentran el 50% de los homicidios del país. Claro que hay problemas de inseguridad en Zacatecas. Pues es mi estado vecino. Y claro que se podrían mejorar esas circunstancias. Es algo que hay que tomar en cuenta. Pero yo quiero decirles que el otro día en Guanajuato se tuvieron 15 muertos. Y eso no significa que no exista el estado o que no exista el gobierno. ¿Hay problemas de inseguridad? Claro que sí. ¿Se da en estas 6 entidades? Claro que sí. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. ¿Qué va a hacer la doctora? Lo mismo que hizo aquí en la Ciudad de México, aplicar un plan.
Bueno, pero no le has contestado a Juan su pregunta de Zacatecas.
Estoy aceptando que en Zacatecas hay problemas de seguridad. Los jaliscienses lo vivimos. La zona limítrofe de Jalisco y Zacatecas es una zona muy complicada, donde ha habido desapariciones y problemas. Claro que lo estoy aceptando. ¿Se puede mejorar? Sí. El gobierno federal de la mano con el gobierno del estado. Y ahora que ganemos Jalisco, por supuesto, esa frontera va a ser más segura.
Pues ahí está el compromiso, porque señalan en Morena, en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde, que ellos no prometen. Que ellos se comprometen a llevar a cabo las acciones y las políticas que dan a conocer a través de sus campañas. Nos queda un minuto. Cintia López Castro, ¿de veras vas a ir a la marcha siendo candidata a la concentración?
Juan, por supuesto, y más.
Entonces es un evento político-electoral. Es una cosa,
pero te voy a decir algo. Más con las declaraciones terribles del presidente de la República, donde se atreve a decir: ¿qué creen, mexicanos? No hay más violencia. Ha bajado la violencia. Oye, pero Cintia, sí han subido los homicidios.
¿Pero por qué se cuelgan de los colores del INE?
¿Sabes una cosa?
¿Les da vergüenza usar los colores del PAN y del PRI y del PRD?
Que tengan un poquito de sensibilidad a toda la gente que ha perdido familias con todos los homicidios. ¿Cómo se atreven a decir eso? Por eso van a perder la elección.
Oye. Y de esto vamos a hablar en una semana, porque se nos acabó el tiempo. Cintia López Castro, muchísimas gracias. Hamlet Almaguer, gracias a ti. Juan. Y muchas gracias a usted que nos está escuchando. Le espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe, es miércoles. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.